Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de tecnología y gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 27 de enero de 2022 a las 3 de la tarde, hora española, y hablamos, entre otras cosas, de una española se adueña del sol, captan al James Webb en su destino desde un telescopio de Italia, las aplicaciones de Android llegan a Windows 11.
Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. ¡Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget!
El audio de la grabación no ha sido editado.
Oye, ya. Conectado, ahora sí. Buenas, chicos, muy buenas a todos.
Buenas.
Buenos días, buenos días, ¿cómo es?
Buenos días, Álvaro, buenos días, Kat. Bueno, siento dos minutos de retraso, pero bueno, estaba teniendo un problema con el equipo. Y nada, ya estamos aquí todos. Hoy David no nos va a poder acompañar, mi tocayo. Así que, pues bueno, empezamos estos 30 minutos. De tecnología, que empezamos todos los días, hoy 27 de enero, 3 de la tarde, hora española, y pues bueno, pues voy a aprovechar a pasar con los saludos oficiales, primero con Katy, nuestra chica desde Lisboa. ¿Qué tal? Buenos días, Kat.
Muy buenos, David, todo bien, aquí dando mi respectivo paseo post-almuerzo, bajar la comidita y bueno, estar aquí con ustedes, evidentemente.
Y cogemos el avión y nos cruzamos el charco a un ratito levantado, pero una persona que ahora mismo le queda todo el día todavía por disfrutar. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, David? Katy, ¿cómo están? Muy buenos días, Sara, Cal, Víctor, Juana, todos los que nos están escuchando acá firmes, como siempre, para contarles las novedades del mundo de la tecnología.
Pues sí, como siempre, así que si quieres, Kat, te dejo el micro para que empecemos.
Uy, ya estoy toda perdida entre aplicaciones. Pues nada, una vez más, agradecerles por acompañarnos, darles la bienvenida a las Tecnoticias del día jueves, si no me equivoco, 27. Se nos fue el mes, afortunadamente. Si hay algún problema de conexión, háganmelo saber. Estoy en la calle dando vueltas, no quiero que se me pierda la comunicación. Les voy a recordar, estamos en Telegram, David va a poder compartir el enlace para que se pueda unir. Muchos de ustedes ya están, de hecho, pero bueno, para el que no esté, no pasa nada, entre dentro de nuestro Telegram, ya está ahí, se une, comparte con nosotros, ven las noticias que compartimos, etc. Recordarles también, estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora española, muy, muy, muy importante, porque no se les pase. Y un último recordatorio, o dos, mejor dicho, dos recordatorios. El primero es, los voy a ir invitando para que suban, compartan con nosotros aquí el caso, si quieren, evidentemente. Y les invito también a hacer clic en la casita verde que está sobre nosotros para unirse aquí al grupo de Clubhouse. No quito mucho tiempo, chicos, para que podamos comenzar.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Kat, por darnos esa info. Como os ha dicho, tenéis arriba la casita verde del Monopoly, que nos gusta llamarla, para que veáis bueno, los datos del club, la información y demás. Y el Telegram, que somos ahora mismo 189 miembros, somos una pequeña comunidad, la cual, pues bueno, interactuamos entre nosotros, comentamos, hoy hablábamos de aplicaciones para la carga de vehículos eléctricos, hablamos un poco de todo y solemos traer, ahí es donde dejamos también toda la información de las noticias que os traemos aquí en el día a día, y pues bueno, también la comunidad nos suele traer otras noticias, hablamos de otros temas y siempre también relacionado con la tecnología. Por lo tanto, os invito a que formáis parte de ese Telegram. Y, pues bueno, aprovechar también para dar la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en directo desde aquí, desde la sala de Clubhouse, así como la posibilidad que nos da esta tecnología, también saludar a los que en el futuro nos escucharán, ya sea a través de los replays de Clubhouse o de los podcasts cuando este episodio suba al podcast de Tecnología y Gadget. Y sin más, Comenzamos. No sé si quieres, Álvaro, comenzar tú con alguna de las que tú tienes o me lanzo yo con alguna.
Lánzate tú, amigo, lánzate.
Bueno, pues vamos a hablar esta, pues bueno, no es tampoco tan quizá noticia o noticiable como graciosa realmente. Y es que, pues bueno, navegando entre todos los sitios de noticias que solemos ver y solemos tener, pues nos hemos encontrado con una bastante, bastante graciosa. Y es que, pues bueno, ya bajo mi punto de vista, se basa en una premisa muy grande. Y es que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, como diría Albert Einstein, y de lo primero no estoy del todo seguro. Y es que una mujer afirma que es la dueña del sol, vende parcelas y se supone que piensa cobrar un impuesto a las personas. Esta mujer es una española, Ángeles Durán, que consiguió, no me preguntes todavía cómo, un acta notarial en la cual, pues bueno, se la certifica como dueña del sol, debido a que, bueno, esta persona no es una persona tampoco tonta, es una persona conocedora de leyes y aprovechó un vacío legal en el Tratado del Espacio, en el cual, pues, delimita qué acciones podemos hacer en el universo, de qué nos podemos adueñar, de qué nos podemos añadueñar. Y en el artículo 2 de este tratado indica que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de aprobación nacional por reivindicación de soberanía, uso de ocupación ni de ninguna otra manera. Para el caso es que no habla de las personas, sin más, es decir, habla de estados y demás historias, pero no habla de una persona sin más. Así que, pues, esta persona, psicóloga y abogada de profesión, solicitó ser la propietaria del Sol como estrella de tipo espectral G2, con los datos donde se encuentra, y esperó durante un año a ver si alguien en el mundo aspiraba a ser dueña. Como esto no ocurrió, pues se le concedió la potestad. Tampoco le vamos a dedicar mucho más tiempo en este aspecto, cómo esta persona, pues, se le ocurrió esto debido a, pues, a una información, buscando información, encontró de alguien que intentó hacer algo similar con nuestra querida Luna. Y, pues bueno, lo gracioso también de esto es que a esta persona también le han empezado las demandas por los daños que comienza a que provoca el sol. Es decir, no solamente ella intenta sacarle beneficio a ese acta notarial que certifica supuestamente que ella es la dueña del sol, sino que además, pues bueno, eBay ya la borró de la plataforma. Ella denunció a eBay pidiendo más de 10.000 euros por el cierre de su cuenta. Pues a ella también le están llegando denuncias por los daños causados por supuestamente ese astro del firmamento bueno, que a gente le está provocando daños. ¿Cómo lo veis esta rocambolesca cosa de registrar el sol?
A mí me encantó, honestamente me encantó. Yo tenía una pregunta quizás tan estúpida como lo que estabas comentando. Bueno, por llamarla estúpida. Eso asumo que tendrá validez universal, evidentemente, ¿no? Dada la ubicación del Sol, etcétera. A nivel ya aquí dentro, el planeta Tierra, ¿cuál es la validez? Es decir, ella me puede cobrar a mí, estando aquí en Portugal, me va a cobrar algún impuesto. ¿Cómo funciona eso? Tipo un poco más de seriedad. ¿Cómo?
Pues eso es lo curioso. En un principio, si tú eres propietario de algo, tendrá que haber alguien que certifique que seas propietario. Ya ha habido un grupo de personas que la han reconocido como la propietaria del sol, justamente el grupo de personas que luego la han denunciado por los daños que provoca. Y ahora mismo lo que busca es una forma de cobrarle a la especie humana entera por usar la energía del sol. Y según comenta esta persona, quería que todo lo que recaudara lo distribuyera de la siguiente manera: un 50% al gobierno español, un 20% para un fondo de pensiones de España, el 10% para investigación y el 10% restante para su bolsillo. Sobre la capacidad legal o no legal de esto, pues yo no soy muy jurista y, bajo mi punto de vista, creo que esto fuera parte de una anécdota y de algún cabreo a nivel de algún juez de por qué a alguien le han dado estas alas. No creo que llegue a mucho más, ni que tenga mucha base de que esta persona se pudiera presentar en cualquier otro lado diciendo, señora Katy, por favor, deme su porcentaje del uso del sol. Aunque bueno, nunca se sabe, no le doy límites a la estupidez humana.
Pues interesante esa noticia, curiosa y nada, está como para la anécdota. Hablando de registros, pues una noticia que tiene que ver mucho con eso y la fecha de hoy, especialmente hoy, en el 2010, Steve Jobs presentó el iPad y Apple crea un nuevo mercado, así es. Celebramos hoy el aniversario de la famosa tableta de Apple. Muchos la tienen, muchos la habrán visto, la han probado. No sé si David o Katy tienen alguna o han tenido alguna. Pues en 2010, en el Centro Hierbabuena de las Artes de San Francisco, Steve Jobs ha presentado el iPad, que es una tablet PC que se sitúa entre la categoría de un teléfono y un ordenador. El iPad ha revolucionado el mercado. En abril de 2010 se vendió 3 millones de unidades en tan solo 80 días. Y bueno, el 2 de marzo apareció, del 2011, apareció la segunda generación. Fue la última presentación de Steve Jobs con el iPad. La tercera versión pasó a llamarse el nuevo iPad y fue presentado el 7 de marzo de 2012. En la cual Tim Cook presentó, actual CEO de Apple, presentó la tableta. Como curiosidad, Apple la tuvo que pagar a la empresa china 60 millones de euros, a una empresa taiwanesa, porque había registrado el nombre previamente iPad en 2001. Luego otras empresas comenzaron a reclamar nombres registrados, pero ninguna ha tenido éxito, como curiosidad. Así que hace 12 años se presentó el iPad, una tableta que ha revolucionado, una tableta que hoy en día es muy, muy útil. Y muchos la prefieren en lugar del ordenador o lo utilizan como dispositivo multimedia para su ecosistema de Apple. Así que nada, está de aniversario nuestra querida iPad.
Un dispositivo, la segunda edición, que es todavía la tableta que utilizamos nosotros aquí en casa, ya que para nosotros las tablets son de uso doméstico, pero bueno, es un dispositivo que efectivamente, como bien has dicho, lo traemos como una de esas efemérides, los cuales nos conozcan. En el pasado hacíamos unas salas los sábados, unas salas bastante más largas que esta media hora, en las cuales nos gustaba terminarlo con estas efemérides diarias y ver un poco qué es lo que había pasado en la historia pasada durante esa semana o ese sábado en concreto que nos ha llevado justo hasta donde estamos ahora y nos ha hecho, pues bueno, avanzar, ya sea como humanidad o ya sea en esa estupidez que hablábamos justo antes. El iPad es un dispositivo que de nadie puede indicar que realmente no sea el rey en su plataforma. Otros le han intentado imitar con menor o mayor gracia, pero efectivamente sigue siendo el rey de ese tipo de dispositivos, un dispositivo que llegó para casi sustituir a los portátiles, pero que realmente, pues bueno, ha complementado a ellos incluso de diferentes maneras, siendo incluso como pantalla extra, sistemas de digitalización. Un dispositivo que realmente pues ha ido evolucionando durante el tiempo y ha ido mejorando y ahora tenemos, pues bueno, si mal no recuerdo, son 10 versiones o 11 versiones después en apenas 12 años. Y como otra efeméride del día, ya que comentamos efemérides, pues otra cosa que cambió el mercado justo cuando salió, igual que el iPad cambió el mercado de los consumibles electrónicos, como anteriormente lo hizo 3 años antes su hermano pequeño el iPhone, pues el 27 de enero de 1880 Thomas Alva Edison patentó la bombilla eléctrica, una lámpara eléctrica para dar luz por incandescencia. Creo que bueno, que ese dispositivo lo hemos tenido todos. Quizá los jóvenes o los más jóvenes del lugar a lo mejor ya no conozcan las lámparas de incandescencia, pero los mayores sí, de por sí. Voy a buscar ahora aquí, ahora mismo, en directo, a ver si sigue funcionando. Lámpara de Baltimore. Porque en el... Lo diré, en el... En el Parque de Bomberos de Baltimore hay una bombilla que llevaba funcionando más de 120 años y llevaba a las espaldas unas 15 o 16 webcams que se habían roto y todavía la bombilla sigue funcionando. Bombilla del... A ver si funciona, pero no la encuentro ahora mismo, la web. No encuentro la web. Si la encuentro, la pondré en el Telegram, que tenéis justo encima nuestro y al cual podéis acceder y podéis ver toda la información que vamos compartiendo. Y de estas efemérides, de esa tecnología del pasado, llegamos a la tecnología del presente, quizá de nuestro futuro. Y es que hace un par de días hablábamos de que el James Webb había empezado a desplegar sus espejos y había completado la maniobra completamente. Poco después, unos pocos días después, hemos hablado de que el James Webb llegó a la posición Lagrange 2. Es una de las cinco posiciones Lagrange. Estas posiciones son una órbita elíptica en la cual, sobre todo en esta en concreto, la posición de Lagrange 2, en la cual las acciones gravitatorias generadas por dos grandes astros, que en este caso serían la Tierra y el Sol, se contrarrestan permitiendo la orbitación de artefactos sin escape hacia ninguno de los dos lados, sino pudiendo realizar una órbita similar a la de la Tierra sin necesidad de aporte o energético para realizar la misma. Pues el James Webb ya llegó a su destino y tenemos la primera foto de este telescopio espacial en su destino final, a esa distancia aproximada de entre unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y es que el telescopio espacial, el James Webb, es un telescopio muy esperado desde hace mucho tiempo y estamos esperando sus primeras imágenes que haya tomado él. En este caso, no son las que ha tomado él, sino las que ha tomado el telescopio ELENA, un telescopio desde Italia, que ha podido, ELENA es un telescopio de 17 pulgadas que capturó una imagen del James Webb desde Italia, gracias a este telescopio que, es el Virtual Telescope, participa dentro del proyecto Virtual Telescope Project 2.0, que es un programa astronómico que proporciona observaciones del espacio en tiempo real. Se consiguió gracias a este ELENA una fotografía del James Webb en su ubicación final. Es de esas fotos del firmamento que es el común de los mortales no nos daríamos cuenta, pero en ese firmamento hay un pequeño puntito que es el James Webb, que cuando veáis la noticia que compartimos dentro del Telegram podéis ver la fotografía, pues ahí, en ese pequeño punto centrado, ahí está el James Webb y desde ahí estará operando mirando hacia el revés. Es decir, lo que nosotros vemos es el reflejo del escudo solar permitirme la expresión, nos da el culo. Este escudo solar le permitirá, además en la posición en la que está de Lagrange 2, realmente realizar su trabajo, ya que el trabajo lo tiene que hacer a unas temperaturas muy, 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 muy bajas. Es un telescopio de tipo infrarrojos, por lo tanto, contra más frío mejor. Y en esta posición no sufrirá alteraciones por la temperatura del Sol durante su misión de los siguientes 10 años para ver el infrarrojo de todo el firmamento, buscando resolver grandes enigmas de la astronomía que se remontan prácticamente hasta el Big Bang. El jefe de la Agencia Espacial Estadounidense, Bill Nelson, decía el otro día, bienvenido a casa, Webb, en el momento en que llegaba la sonda a ese punto L2, de Lagrange 2, y decía también que hemos dado un paso más para descubrir los misterios del universo y tengo ganas de ver las primeras nuevas imágenes del universo del telescopio Webb este verano, añadió. Y es que pues hasta el verano, es decir, hasta dentro de unos 3 meses, hasta el verano en nuestro caso boreal, no el verano por parte de Álvaro, Álvaro está ahora en el verano austral, no se dará comienzo a estas operaciones que el James Webb trabajará al principio en conjunto con el Hubble, que aún sigue en órbita, para crear un mapa 3D completo del universo. La verdad que para mí es una foto que me pone los pelos de punta el ver que seamos capaces de decir eso que hay ahí, ese reflejo de luz es el James Webb y que es un aparato que nos va a permitir descifrar más de lo poquito o casi nada que conocemos de nuestro universo. No sé qué os parece esto y qué os parece, pues eso, que ya desde la Tierra le hayamos hecho una foto y tengamos una nueva estrella en el firmamento y que no es una estrella, sino que es el James Webb.
Pues a mí me parece increíble, como tú dices, estamos esperando ansiosos las fotografías que este telescopio nos va a lanzar. Y bueno, la espera ya va a ser corta. Y nada, pues a esperar. Sé que muchos están ansiosos por los misterios que puede develar este telescopio, el avance que puede lograr en la ciencia. Y nada, nada, me parece que...
Bueno, pues nos venimos un poco más a lo terrenal, nos bajamos otra vez a la Tierra y nos vamos a ir con una de las cosas que quizás sea de las más usadas a nivel tecnología en todo el mundo. Y es que hablamos del sistema operativo Windows. Windows 11 ya se ha dicho que tendrá su primera actualización en febrero, es decir, a la mitad del Q1 de este año. Y este principal gran actualización, lo que más vendrá es las apps de Android que llegan por fin a PC. Y es que los usuarios de Windows 11 podrán instalar las primeras aplicaciones de Android en sus ordenadores. Además, pues bueno, tendrán unas mejoras en la barra de tareas y algunos widgets interesantes. Un remozado del diseño de la aplicación de Notepad después de que esa aplicación no haya recibido ningún cambio desde la aparición de Windows 95. Y, pues bueno, Microsoft ha anunciado esa gran actualización nueva para Windows 11. Este nuevo sistema operativo que presentó y que puso a disposición de los usuarios el año pasado Microsoft. De acuerdo con Panos Panay, que es el jefe de Windows dentro de todas las divisiones, es el jefe de producto de Windows, la actualización llegará en febrero para todos los usuarios, trayendo dentro de esa actualización esa gran herramienta muy, muy esperada que tras el anuncio de Windows 11, que son las apps de Android, ya que en su día se dijo que Windows 11 traería o podría tener la posibilidad de ejecutar aplicaciones de Android. Y ahora, ya no solo los que somos Windows Insider, ese grupo de trabajo que tenemos versiones muy tempranas de Windows 11, sino que esto llegará para todos los usuarios con versiones estables de Windows 11. Esta nueva actualización, esta gran actualización, serán, pues bueno, estas aplicaciones de Android. Panay también señalaba que será una vista previa pública. Es decir, lo que indica es que esta aún no será una versión beta, muy similar a la que tenemos dentro de Windows Insider, pero que de todas maneras estará ampliamente disponible para todos los dispositivos que ahora mismo ya estén ejecutando la versión Windows 11. Comenzó también a Microsoft a probar estas aplicaciones de Android que en las versiones de evaluación, como os decía, en las Windows Insider en octubre. Y esta función, pues bueno, a los que tenemos Windows Insider nos permitía instalar una cantidad limitada de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones de Amazon. A pesar de eso, pues bueno, hay una variedad de soluciones para que la Google Play Store también se ejecute dentro de Windows 11. No son oficiales, pero podréis ejecutarla y podéis instalar aplicaciones desde Windows 11. La manera oficial, por el momento, será a través de la tienda de aplicaciones de Amazon. Por otro lado, de todas maneras, esta actualización también traerá mejoras dentro de lo que sería la barra de tareas. Pues bueno, una función para silenciar y reactivar el sonido. Y probablemente, pues bueno, la capacidad de mostrar relojes en monitores secundarios. ¿Vale? Asimismo, pues bueno, incluirá un widget meteorológico que regresa a la barra de tareas, ya que en Windows 11 lo quitaron al principio. Algo que, bueno, Microsoft ha comenzado a probar este mes pasado y la empresa pues también está rediseñando, como os decía al principio, aplicaciones como pudieran ser el Notepad, el Media Player, que ambas ahora incluyen pues modos oscuros y ajustes de diseño que se asemejan más a esa nueva interfaz actual que tiene Windows 11 y no a los aplicativos de los años 1995. Así que no sé vosotros cómo lo veis, si tenéis Windows 11, si no tenéis Windows 11, si habéis hecho ya la actualización, si vais a esperar todavía actualizar Windows 11, si no tenéis máquinas compatibles. Hemos hablado en el pasado de que Windows 11 se ha vuelto un sistema más restrictivo en cuanto a los requisitos mínimos de acceso para poder instalarlo. ¿Qué me contáis vosotros de vuestra experiencia?
Pues bueno, comentarte de que he estado viendo las novedades de Windows 11. Personalmente creo que van por buen camino. Ayer justo era el lanzamiento acá en Bolivia, por ejemplo, del Galaxy S21 Fan Edition. Y me dieron el teléfono y como ya está con Android 12, empecé a hurgar varias cosas que tiene Android 12 con One UI 4 que tienen que ver mucho con Windows 12, especialmente en la parte de notas, en la parte de widgets, en la parte de estética. Y las aplicaciones mismas de Samsung van a estar presentes en Windows 11 ya por la alianza que ya van construyendo hace un tiempo. Me parece interesante cómo van tomando el curso, especialmente estas dos empresas, y se quieren asemejar a lo que Apple tiene con su ecosistema entre el iPhone y la Mac. Obviamente de que les falta mucho, como tú lo has dicho, Windows 11 es un sistema restrictivo, no todos han llegado a descargarlo y si lo han descargado presentan algún bug o presentan alguna falla todavía, no está al 100% estable. Había, yo me acuerdo al principio cuando salieron, un problema con los procesadores de AMD que luego lo corrigieron, pero bueno, habrá que esperar. Me gusta cómo va fluyendo, me gusta cómo ya están en la parte, por ejemplo, del portapapeles, de copiar y trasladar notas de un Samsung al Windows, le va a ir muy bien. Luego en la parte de apariencia le va bien, la parte del correo. Entonces va a llevar un poco de tiempo, pero Samsung y Windows van por muy buen camino. Esperemos de que llegue a convertirse para todos los fanáticos de Android y de PC en una alianza perfecta y concreta.
Pues veremos un poco qué pasa con este Windows 11, qué pasa con los usuarios. Y hablando un poco de usuarios y de la privacidad de los usuarios, pues nos vamos a ir a otra gran tecnológica. En este caso nos vamos a ir a Google. Y es que, pues bueno, ayer teníamos pendiente, pues, haber comentado estos días de atrás sobre un cambio que Google quería hacer en cuanto a las cookies. Y es que en su día ya hablamos de lo que se llamaban las cohortes, que era un nuevo sistema que quería implantar de manera de facto Google en todos los sistemas y navegadores. Cosa que, a pesar de los navegadores como Internet Explorer, Brave, Firefox, ser un poco más marginales a nivel de cuota de mercado y Google establecer las FLoC como propiedad absoluta dentro de el todopoderoso Google Chrome, pues no pudo conseguir que anunciantes o otras empresas apostaran por ese nuevo, digamos, estándar basado en cohortes para evitar las cookies y esa posible futura eliminación de las cookies que se plantean, pues bueno, desde directrices europeas que empiezan cada vez a ser más restrictivas y hacen que el uso de cookies no sea viable dentro de estos sistemas. Pues bueno, Google ahora ese sistema que se llamaba FLoC, por sus siglas en inglés, que lo que permitía era establecer como paquetes en los cuales tú estabas interesado en cosas, pero dejaba o daba toda la potestad a Google en cómo establecer esas cohortes, por lo tanto, entre comillas, le estabas dando, volvíamos a aumentar ese poder que tenía Google. Pues ahora, dentro de esa propuesta de Privacy Sandbox que tiene Google para la publicidad digital, pues Google nos ha presentado lo que ellos han llamado como los topics. Y estos topics es una nueva propuesta dentro de esa iniciativa de Privacy Sandbox para la publicidad digital que va a, digamos, a quitar ese aprendizaje federado que iba a hacer las cohortes, que era un sistema de categorías basado en intereses. Bueno, pues estos topics, esta nueva forma que tiene Google, el navegador define una serie de temáticas, como pueden ser, pues yo sé, fitness, viajes, tecnología, música rock, un poco más o menos los intereses que pudiéramos decir, que representan esos intereses más destacados en una semana de acuerdo con el historial de navegación. Es decir, es el navegador el que va a establecer los topics que más le interesan al usuario. Pues dependiendo de lo que has navegado la última semana, el navegador sabes dónde has navegado, a nadie le pille esto de sorpresa, el navegador sabe dónde has estado, tiene un historial, por lo tanto, con saber de qué tratan esas webs, podría establecer qué es lo que te ha ido interesando esa última semana. Por lo tanto, cuando el usuario visita una web que participa dentro de esta iniciativa de los topics, que todavía no, digamos que la ha presentado, no está 100% operativa, se comparte con él y con los anunciantes una temática correspondiente a cada una de las últimas 3 semanas. Básicamente, pues según yo voy navegando, pues si a mí me gusta más el espacio, el James Webb, el IPICS, la tecnología cuántica, pues a mí me saldrán publicidades relacionadas con esas temáticas. Pues si me gusta la música y rock and roll, pues me saldrán publicidades con esas temáticas. Pero no me saldrán publicidades de fútbol, porque no he visitado nada que esté relacionado con el fútbol. Si yo visito muchas páginas de vehículos, pues me saldrán anuncios de coches. Bueno, pues esto básicamente es cómo informan desde la compañía en este comunicado, desde Google, cómo funciona esto. Topics sustituye a Flock, que este último pues se basaba en aglutinar grandes grupos de personas, al revés que ahora lo que estamos haciendo es aglutinar grandes grupos de webs en una información específica dentro del navegador. Flock se basaba en aglutinar a grandes grupos de personas con intereses similares. Es decir, en ponernos en un mismo saco a muchas personas. Lo que, pues bueno, permitía ocultar al individuo entre una multitud y realizar un procesamiento en el dispositivo del usuario. Lo que evitaba, pues bueno, que el historial web salga del navegador. En este nuevo caso de Topics, el historial web, entre comillas, sale del navegador porque se le dice que sobre qué he navegado. He navegado sobre motor, he navegado sobre ciencia, he navegado sobre lo que sea, pero no me están metiendo en un saco a todos. No están intentando ocultarme a través de ocultarme dentro de mucha gente. Con esta nueva forma de procesamiento, pues también se lleva a cabo, también, gran parte se lleva a cabo dentro del dispositivo del usuario, pero en este caso ya sin ninguna intervención de ningún servidor externo. En Chrome, además, el usuario contará con controles que le permitirá ver cuáles son las temáticas de la publicidad que se le ofertará. Esto, pues bueno, desde Google han destacado que estas temáticas no contienen categorías potencialmente sensibles, como pudieran ocurrir con tipo racial o de género, que al ofrecer las temáticas de interés para el usuario, pues los negocios online puedan evitar técnicas de rastreo encubiertas, pues para saber cuál es la huella digital de vuestro navegador. La prueba de Topics en Chrome para desarrolladores va a comenzar próximamente, por lo tanto, los desarrolladores podremos empezar a ver cómo realmente funciona esos Topics dentro del navegador y cómo podremos consultar realmente cuáles son los intereses del usuario del navegador que está accediendo a nuestra web y, por lo tanto, ofertarle publicidad o contenido relacionado hacia esos Topics. No sé qué os parece eso, y con eso yo creo que ahora mismo son y 35, nos hemos pasado 5 minutos de la media hora de las tecnoticias, y pues nada, no sé si queréis comentar algo al respecto, Álvaro, Kat, y si no, nos despedimos porque me van a echar la bronca por los 5 minutos extra. No sé si soy yo o no funciona el micro. Kat ha levantado la mano.
No, nos perdimos. En principio estuvo todo bastante interesante. Particularmente me gustó el sol, no lo superaré, fue la noticia del día. Pero, si les parece, chicos, y como nos pasamos 5 minutitos, no es así gran cosa, pero ya se sabe que hay muchas cosas para hacer. ¿Qué les parece si nos despedimos por hoy? Pero, recordando siempre que vamos a volver mañana a la misma hora en el mismo canal, así que no se preocupen, noticias nunca van a faltar, afortunadamente, que este mundo se mueve a pasos agigantados. Nuestra parte, como había dicho, agradecerles enormemente por habernos acompañado, recordarles que volvemos a estar aquí, no se olviden que tienen el Telegram por si quieren ver las noticias que compartimos el día de hoy, y quien no lo haya hecho aún, no pasa nada, los perdonamos, pueden hacer clic en la casita verde y se pueden unir aquí a nuestro grupo dentro de Clubhouse. Chicos, si quieren, dan el saludo final, cerramos sala, les deseamos una excelente tarde a todos y continuamos laborando. ¿Qué les parece?
Pues sin más, hasta mañana, misma hora, mismo canal. Nos vemos.
Chao, chao.
Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!